Está en línea el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mario Adaro, a quien ya mismo saludamos. Hola Mario, muchas gracias por atendernos, buen día. Marcelo Torres te saluda, ¿cómo estás?
Sí, Bobo, anda para allá. Hola, Ana, ¿cómo andas? Hola Marcelo,
hola Messi.
Hola Negra, hola Jorge.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
Saludos a toda la audiencia también de Opinión.
Muy bueno, muchas gracias por la humorada. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, muy bien, sí, acá estamos ya empezando la jornada de trabajo.
Bueno, Aida Kemelmacher en la corte era Messi para vos, ¿qué opinás?
Es no, una opinión personal. Sí. ¿Eh? No, claramente Aida es, para mí en la historia de la Argentina, la jurista más importante, sí. Claramente, o sea, no hay discusión.
Impresionante.
Yo he tenido la oportunidad de conocerla, es parte de muchos de los programas de formación de innovación y tecnología, y tenemos un lujo aparte. No solo viene Aida, sino viene Jovita, que es su hermana, que Ajá. Es la Aida en cultura. Así que sí, sin duda no. Claro. No,
un saludo
no, no,
a
duda
Jovita.
De la trayectoria.
Es divina. Jovita. Es divina.
Sí. Si escucha, le debo una visita, ¿verdad? Tengo que ir a visitar a Jovita, pero Jovita, ambas sí. Son parte de. Cada una en sus liderazgos son importantes. Mm. Y te vuelvo a decir, Aida es la jurista más importante que ha tenido Mendoza, sin y duda. Creo que Argentina. Jurista mujer, sin duda, ¿eh? Eso no lo discutiría sí. Nadie.
¿Verdad? Imaginaba esa respuesta, pero era bueno escucharla de tu parte. Bueno, ¿cómo te llevas con este tipo de críticas que cada tanto aparecen sobre tu figura, sobre la visión partidaria que podría llegar a tener la Corte y demás, y particularmente con esto que dijo Cornejo ayer?
Sí, no, a ver, primero, creo que Mendoza viene construyendo en su historia, ¿no?, de retorno de la democracia, una marca importante de institucionalidad, eso no se discute, con más menos etapas, ¿no? Pero ha habido siempre diálogo institucional, las críticas siempre dentro del marco de la democracia han sido importantes. Yo ahora me puse a repasar a partir de ayer, digo, chi, ¿cuánto llevo? Llevo 14 años en la Corte.
Claro.
No puedo negar mi historia y he ido a lo largo de mi historia, mi vocación pública, he ido teniendo mayores aciertos y desaciertos también, y creo que eso lo dice lo público, digamos, lo que tiene bueno lo público es todo el mundo sabe lo que pasa,
claro.
Y te puede criticar o te puede apoyar cosas que has hecho bien, uh-huh. Y en mi última trayectoria, ya lo que me toca a la Corte, me he hecho responsable, te vuelvo a decir, es como en el mismo ejemplo que se puso, te toca reemplazar a alguien, mujer, única mujer en la Corte,
claro.
Con toda esa trayectoria, bueno, he tratado de hacer ese esfuerzo para otro camino, a lo mejor, que ha tenido que ver con formarme en gestión, con liderar temas de tecnología e innovación, porque sé lo que puede impactar no solo en la justicia, sino en la sociedad. Uh-huh. Es otro camino, o nunca va a ser lo mismo, pero esas críticas también son válidas y son entendibles y entiendo de dónde se hace, pero en Mendoza, te vuelvo a decir, hay un nivel de calidad institucional, de división de poderes, de transparencia y de las cosas que no son transparentes terminan trascendiendo y creo que la sociedad mendocina es exigente en ese sentido y creo que eso no. Si vos decís en cualquier lugar del mundo soy de Argentina, te dicen, ah, qué bueno, decís Mendoza, y claramente se ubica por un montón de cosas, por nuestra belleza, por nuestra producción vitivinícola o lo que fuera, y creo que eso es lo importante, tener esa marca, ese diálogo, ese esfuerzo por mejorar las cosas. A mí me toca ser parte de la justicia, uh-huh. Que no es la organización pública más reconocida ni legitimada por la sociedad. Cualquier encuesta sobre justicia hace uh-huh. décadas y ahora también, siempre tiene la misma percepción, entonces es todo un esfuerzo constante para mejorar el servicio de justicia, hacerlo más accesible, más transparente, que la gente comprenda, y creo que en ese camino hemos ido transitando.
Uh-huh.
Nada, de parte de las críticas no pasa nada, digo, y también es entendible que de la postura del gobernador haya hecho ese planteo, pero nada que no sea, siempre que se den en el marco del respeto, las apreciaciones de cada uno, no, creo que no pasa
bueno,
nada.
Pero,
y
ver,
mi historia en la política sí. No la puedo negar, o sea, no, sí
no,
sé
no,
que
está
tengo
bien.
La responsabilidad
era.
De ser, la responsabilidad, la obligación de ser independiente y que lo más tranquilo que le puede quedar a cualquier mendocino o mendocino es que todo lo que hago queda escrito y firmado, o sea, no hay nada que no se pueda firmar porque las decisiones se toman escritas, firmadas, y aparte, que eso siempre a mí me ha pasado, digo, hay mucha exigencia sobre la justicia, pero la justicia debe ser uno de los pocos poderes públicos, y los empleados también. En Mendoza se rinde para entrar a la justicia desde el 90 y pico. Uh-huh. Y para ser juez o jueza también hay un nivel de exigencia para entrar, salvo nosotros los ministros de corte. Pero el resto es un poder público que tiene un nivel de exigencia. Después tendremos luz y sombra, acierto y desacierto. Uh-huh. Pero es un poder profesionalizado y que está intentando mejorar. Ahora estamos con un convenio colectivo para mejorar la carrera de los empleados y funcionarios judiciales. Uh-huh. Creo que ese es el camino, ¿no?
Está bien, vos decís que entendés la crítica, particularmente de dónde viene, lo comprendés, que es el juego de la política y demás. No quiero seguir poniendo adjetivos en tu boca, ¿no? Que no he escuchado en tus palabras. Pero Cornejo ayer dijo que defendés vagos. Eso fue, uh-huh, lo que dijo, empleados públicos vagos. Y que junto con Palermo le votan siempre en contra las cuestiones de Estado, dijo Cornejo. Eso fue exactamente lo que manifestó. Frente a eso, ¿cuál es tu comentario, tu opinión?
No, que siempre hemos tenido responsabilidad de analizar, aún sabiendo que resolvemos temas complejos. En lo particular, por ejemplo, hay temas penales, que los lideran más José Valerio y Omar Palermo, uh-huh, en que son complejos y se resuelven. Hay temas estratégicos. En su momento me tocó, hice la única disidencia que había sobre la 7722, sabiendo que era una ley importante para el ambiente y la sustentabilidad de la provincia, hice disidencia porque me parecía que habían cosas que no correspondían, uh-huh, sabiendo lo que significa hacer una disidencia con una ley que tenía una legitimación social enorme. Uh-huh. En la misma semana que sacamos fallos con respecto a empleados públicos, sacamos el tema de el reclamo que había hecho quienes tenían áreas petroleras por 80 millones de dólares y le dimos la razón al Estado. Hay un sinnúmero de cosas estratégicas para la provincia que la entendemos. Sabemos el rol de un poder judicial que tiene que resolver conflictos, que tiene que ser independiente, uh-huh, pero también tiene que dar seguridad jurídica, generar clima de negocio, que Mendoza pueda crecer. Y particularmente con respecto a empleo público, puede haber una percepción distinta o no. Casualmente en este caso se trataban de casos que habían sido... Uh-huh. Despedidos. La relación durante, uh-huh, durante el gobierno anterior, cuando el gobernador en su primer mandato, y también hacemos la autocrítica que fue mucho el tiempo transcurrido para tomar la resolución, y vimos hacemos garantía de derecho y de proceso, y muchas veces hemos tenido diálogo con el Ejecutivo en las distintas etapas para decir, a lo mejor los sumarios y la forma en que se hacen los procedimientos no están bien y se han corregido. Nada, me parece que tiene que ver con la tarea que tenemos que hacer, pero es legítimo que alguien pueda decir, nosotros hicimos un proceso porque esa extinción se dio porque el Ejecutivo o quien hizo el proceso disciplinario entendió que no había cumplido con sus funciones, y nosotros en toda la evaluación entendimos que no se había hecho el proceso, la defensa o el debido proceso para esas garantías, uh-huh, fundamentales que tiene que tener alguien que es sometido a ese proceso. Nada más, no es una percepción, quiero decir, hay objetivo, hay normas jurídicas, hay derechos fundamentales y hay procesos que hay que, claro, cumplir, y eso es lo que entendimos, no trasciende más de eso. Si es vago o no es un adjetivo, no voy a entrar en eso porque no lo creo, pero también lo podemos, hay cosas que nosotros también revisamos, hay criterios que uno va viendo con respecto a la temporalidad y al momento en que se dan, que también hay que verlo, y a veces hemos dado la razón y otras veces no.
Uh-huh. Volviendo y en perspectiva, es decir, tenés 14 años en la Corte, recién hablaste de Aída Kemelmacher, pero reemplazarla ella, ¿percibiste como una carga... mayor el hecho de reemplazarla a ella en su momento? ¿Te sentiste presionado? Y con el paso del tiempo, ¿cómo lo has manejado eso?
No, a ver, no lo voy a hablar en persona, pero sí es una responsabilidad, me siento con doble de responsabilidad. Nunca uno va a llegar a eso, te vuelvo a decir, he transitado otro camino y estoy aportando de mi vocación pública y de mi responsabilidad en otro sentido, a lo mejor en mejorar la gestión, en aplicar tecnología e innovación al Poder Judicial, con muchísimas cosas que se están haciendo. Mendoza hoy es referente a nivel nacional y te diría latinoamericano de muchas cosas que hemos hecho que faltan hacer para mejorar el proceso y la gestión, pero en ese sentido, más responsabilidad al principio puede haber sido una carga enorme, porque también es cierto que no es lo mismo, y uno también, digamos, se compromete con la equidad y la paridad también en las responsabilidades. Hoy tenemos a Teresa, Teresa Dey, uh-huh, integrando, y con esa misma responsabilidad nosotros hemos hecho planteos de perspectiva de género desde ya, pero también de perspectiva de nuevas masculinidades, que es la otra cara de la perspectiva de género, para decir, bueno, también tuvimos fallos que hoy son referencias a nivel nacional sobre la nueva masculinidad. Uh-huh. Me parece que ese es el camino. Lo sentí como una carga y lo transformé como una responsabilidad, lo llevo así, no sé. Uh-huh. El tiempo dirá, los mendocinos y las mendocinas, y bueno, y seguiré transitando ese camino, pero es un equipo también, somos 7 ministros y ministro de corte, y hay toda una organización, básicamente el Poder Judicial es una organización humana que presta servicio humano, no hay otro producto en el medio, y debemos resolver conflictos de lo más complejo. Mario, a veces no es fácil porque, viste, cuando plantean lo penal, creo que ahora con herramientas como juicio por jurado, quienes han tenido esa experiencia saben que no es fácil resolver conflictos en base a derechos y normas fundamentales. Uh-huh. Y nos ha pasado con jurados que han quedado estancos, con jurados que han absuelto. A lo mejor cuando la sociedad o el mundo mediatizado o de redes o de la web 2 o de la 3 decía otra cosa. O sea, estamos en un mundo de cambio, de paradigmas claramente que están cambiando, uh-huh, de volatilidad, de ambigüedades, de... Y bueno, en ese momento, en esa sociedad tenemos que resolver conflictos.
Mario, te hago una consulta. Recién dijiste que... Hola, tienen, Jorge, que hacer... ¿Qué tal? Buen día. Recién dijiste...
A él no le decía, anda para allá, bobo. Okay.
Anda para allá, bobo.
Me lo dijo.
No soy Messi. El meme es no soy Messi. Eso claro. Está claro.
Está bueno ese meme.
Sí. Recién dijiste que hay que hacer una autocrítica por la demora que han tenido en sacar algunos fallos, ¿sí? Y la nombraste a Teresa Dey y la verdad que se me viene a la cabeza que hay un planteo por la candidatura de Teresa Dey a la Corte y por la legalidad de Teresa Dey en la Corte. ¿Cuándo va a salir eso?
Eso ya se resolvió por plenario. Ya la Corte resolvió por plenario las condiciones, porque la interpretación era sobre los 10 años de ejercicio de la profesión, y ya está resuelto eso. Obviamente ese plenario hay que aplicarlo al caso particular de un amparo que se hizo, no sé si era un amparo, una medida, claro. No me acuerdo que era declarativa de certeza, no me acuerdo del acto procesal, uh-huh, o el planteo procesal, pero está resuelto eso, hay que aplicarlo obviamente a la situación de Teresa, pero... Es lo que nos pasa después de la autocrítica también. No voy a entrar en tecnicismo, pero todos los temas políticos e institucionales entran directamente a la Corte. Eso hace que tengamos un nivel, no es de queja porque no me quejo, pero un nivel de trabajo para resolver los conflictos altísimo. Y la verdad, a veces uno no da abasto en la posibilidad de resolver todo lo que entra. En otros diseños hay... cámaras contencioso administrativo que hacen de primera instancia. Acá, para que se entienda, todos los conflictos con el Estado, provincial, organismo descentralizado, autárquico y municipio, cuando terminan en el órgano ejecutivo, pasan directo a la Corte. El volumen de causas que tenemos para 7 ministros y para el equipo que tenemos es altísimo. Y a veces sí, y vuelvo a decir, es una autocrítica, no nos podemos tomar ese tiempo. Pero estamos, no quiero decir desbordado, pero hay un nivel de trabajo altísimo. Y lo de Teresa está resuelto, hay que aplicarlo al caso particular, pero no se podría aplicar distinto porque el plenario ya resolvió cuál es la interpretación.
Bueno, está bien, pero falta esa formalización.
Sí, falta eso. Uh-huh.
¿Los condiciona Cornejo o Mario? ¿Cuál es tu opinión? La presencia de él, sus tentáculos, como dice la oposición, o el partido de origen tuyo, ¿no? Vos seguís siendo peronista, supongo, sentís ese mismo sentimiento ideológico. Sí.
No estoy afiliado, me desafilié previo a asumir este compromiso hace 14 años. Ajá. Uno tiene un compromiso, las afiliaciones no son formales, son visión del mundo. Sí. Uh-huh. O sea, uno tiene una visión y se para en un lado o el otro. Pero esas visiones a la hora de resolver conflictos uno las tiene que neutralizar porque uno tiene que resolver en forma independiente.
A ver, hablando calzón
más
quitado,
que
Mario.
Yo entiendo,
Mario,
entiendo de. Sí.
Discúlpame, hablando calzón quitado, dice que Cornejo interviene en todas las causas que complican a alguien del oficialismo, que tapa la corrupción, que tapa investigaciones. Que obliga de alguna u otra manera con su presencia a que los organismos de control y la justicia vayan para un determinado lado. Él se enojó ayer, se calentó y dijo, yo me tomo las cosas en serio, dice, yo le pido a la oposición que sea un poco, que levante un poco la puntería al criticarme, dice, porque además son ignorantes, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es tu...?
No, esto no lo había escuchado.
¿Sí?
Pero a ver, el gobernador es un gobernador que está haciendo historia en la democracia porque no había pasado en Mendoza que un gobernador volviera.
Exacto.
Claro. Uh-huh. Entonces tiene un peso de liderazgo importante. Ese peso obviamente influye en todos los ámbitos públicos y privados, porque cuando uno tiene tanta historia en el gobierno, obviamente el gobierno no es aséptico, tiene su influencia.
Y la pucha,
pero
claro.
Me parece que está dentro uh-huh. del marco... yo lo que he visto en Mendoza en el marco de la institucionalidad. El tema de las causas no te lo puedo decir porque el sistema hoy es que las causas se llevan a partir del Ministerio Público. Quien Ajá. investiga, insta las acciones del Ministerio Público, me consta que el doctor Bouret ha hecho una tarea también excelente. Habrá apreciaciones sobre uno u otro caso, pero me tocará verlo en cada caso particular. De los que a mí me ha tocado, puedo dar constancia que, más allá de las posiciones públicas, hemos podido resolver con independencia. Uh-huh. Y las presiones son presiones normales. En el mundo existe presión del poder político hacia la justicia o hacia otros factores. Es el modelo de los últimos 100 años de la democracia moderna. Uh-huh. Hay división de poderes, hay control, hay presión. El tema, claro. El quid está en tener la calidad institucional y la responsabilidad y la transparencia para resolver sin esa presión claro. arriba. Resolver sí. un conflicto es presión. Yo uh-huh. siempre digo algo, todos dicen la judicialización de la política. ¿Por qué se judicializa la política en distintas etapas?
Porque fracasa porque no hay, la política.
Porque fracasa la política sí. y no hay diálogo. Uh-huh. En Mendoza, en la Corte, claro. hemos llegado a resolver el presupuesto de la provincia. El sí. endeudamiento de la sí. provincia.
Y hablando
la tarifa
de falta
eléctrica
un disparate,
de
un disparate.
Hablando de falta de diálogo.
Eso no es tema de la justicia, es última instancia.
Uh-huh. Mario, digo, hablando de falta de diálogo, ¿has podido hablar con Cornejo?
Yo he tenido siempre mucho diálogo cuando me tocó ser ministro de gobierno y en estas instancias también. Claramente hay más diálogo a partir de nuestro presidente, pues que se conocen más y las cuestiones institucionales las lleva el presidente en el diálogo con el resto de los poderes, pero siempre hay posibilidad. De hecho, han habido grandes reformas procesales que hemos ayudado a implementar en el Poder Judicial porque han ido en el camino correcto.
Pero digo, a partir de las declaraciones de él de ayer, ¿no han tenido alguna charla, un contacto, nada?
No, por ahora.
No, bueno. Gracias, Mario. Que tengas buen día, ¿eh? Hasta luego.
Bueno, muchas gracias.
Muy amable.
Gracias.
Muy amable. Por la onda que le puso también a la charla el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro, hablando con nosotros aquí en la radio para que ustedes, nuestros oyentes, lo escuchen.